Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes, empezando por María Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Siguiendo por Daniel Superviel.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Después el otro Daniel, Buquet.
¿Qué tal? Muy buen día para todas.
Solo para ellas.
Para todas las personas, nos escuchan. Ah,
y por último, Conrado Hughes, buen día.
Ojo, buenos días para todos. Una polémica sobre los animales que nos escuchan. Ya,
ya pasó.
Mi gato escucha.
Sí, manteniendo la punta del campeonato porque nuestros rivales también perdieron. De todas maneras, te voy a decir que tuvimos algún tris de quedar cómodos y con ventaja en la punta. Ahora ya estamos todos apilados ahí en dos puntos, pero ya veremos qué pasa con el Centro Atlético.
Un saludo a todos los rentistas del Uruguay.
Te fue mal con rentistas, no, Daniel.
A mí no, me fue mal con rentistas.
A mí me fue bárbaro. A Daniel. Con rentistas, con Peñarol me fue mal.
Vamos al primer tema de nuestra mañana en la agenda de la tertulia. Con 54 años de edad, el sacerdote salesiano Daniel Sturla asumió este domingo como nuevo arzobispo de Montevideo. Según la normativa de la Iglesia Católica, puede llegar a estar 21 años al frente de la diócesis más importante del Uruguay.
Qué bueno es estar hoy aquí envueltos en la historia y queriendo construir el presente. Nos mira desde el lugar más alto de la catedral. Aquella imagen, no sé si la distinguen, que se titula El Ángel Custodio de la República. Estamos ciertamente bien cuidados. Este gracias viene de lo más profundo, porque la vida cristiana es amistad y gratitud, comunión y eucaristía.
La ceremonia de toma de posesión de Monseñor Sturla se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana y contó con la presencia de cientos de feligreses, además de autoridades nacionales, departamentales y representantes políticos de todos los partidos. Daniel, ¿tú querías empezar con este tema?
Sí, me parecía que teniendo en la mesa diferentes visiones sobre la religión, me parecía interesante analizar o discutir o debatir o conversar sobre las repercusiones de la llegada del Papa Francisco al Vaticano, que evidentemente se traducen en la llegada de Sturla al arzobispado de Montevideo, y esta suerte de importante presencia de Sturla, con un discurso claramente diferente al que tenía Nicolás Cotugno, y lo que está dejando. Bueno, y se corona esto con su asunción el otro día, con el presidente Mujica, con Bordaberry, con el expresidente Lacalle, con Ana Olivera, generando una situación, bastante interesante, que me llamó la atención, porque realmente siento que en Uruguay, país ateo, la presencia de Sturla está realmente cambiando la forma de relacionarse de la Iglesia con la gente, con la ciudadanía, no solo con los cristianos. Y me parece sumamente interesante el camino que se está abriendo, y que así como en el mundo el Papa Francisco está cambiando muchas cosas, la forma de llegar con el mensaje de la Iglesia a la gente, creo que en Uruguay la presencia de Sturla también está haciendo eso. Entonces me pareció interesante tanto el fenómeno de la Asunción como lo que está diciendo y haciendo Sturla.
¿Los demás? A ver, ¿otro católico que hable?
Es muy interesante lo que está pasando. Daniel Sturla era el vicario, o sea, en la Iglesia el vicario es el segundo, era obispo, el segundo obispo de Montevideo.
Obispo auxiliar.
Auxiliar, así se llaman, porque hay algunas palabras que debemos recordarlas, y Daniel lo hizo. Él se sienta en la cátedra. La cátedra, por eso es la catedral, es la sede donde está la cátedra. La cátedra es un sillón. Ese sillón desde donde se imparte la enseñanza cristiana. Y si ustedes van a la catedral, van a ver la cátedra de Daniel, que fue antes la cátedra de Nicolás y antes la cátedra de José Gotardi. Los uruguayos tenemos separado la Iglesia del Estado, cosa que es, a mi opinión, una cosa fantástica, y tenemos también una cuota derivada de años de desconexión entre el sistema, muchos de los del sistema educativo y la Iglesia, con mucha ignorancia religiosa. Pero el hecho de que tantos dirigentes políticos de todos los sectores quisieran acompañar De la misma manera que acompañan a los de otras religiones en algunas circunstancias. Lo que pasa es que el obispo anglicano de Montevideo es menos conocido que el obispo católico, o es menos conocido que el principal rabino de las sinagogas de Montevideo. Pero a mí me parece muy bien que todos nos encontremos. Eso es el espíritu que la Iglesia llama ecuménico, que es de todo el mundo. Felicito a Daniel por sus palabras y, por supuesto, le deseo, como todos los otros uruguayos y como católico, una aventura en su gestión de pastor de esta diócesis de Montevideo.
Sí, falta ingresar justamente en las palabras, ¿no? En lo que dijo Monseñor Sturla el domingo. No sé si Daniel Bouquet va por ahí, María Simón, ¿quién sigue?
Bueno, no estrictamente. Primero, felicitarlo como toda persona que es designada para un cargo, felicitarlo porque es un cargo encumbrado, y desearle éxito en su gestión. Pero una cosa que a mí me pareció interesante, ¿no? Esto de que hay rotación, alternancia en la Iglesia, por razones biológicas, o en este caso porque se llega a ciertos límites de edad.
75 años. Por ese motivo renunció el arzobispo anterior, Nicolás Cotullo.
Y el actual podría durar 21 años porque tiene 54. Podría, porque obviamente puede pasar cualquier cosa en el medio. Pero una cosa interesante es todo este trasfondo que hay en cuanto a que este nuevo arzobispo tendría una visión, una política, una orientación bastante diferente que la anterior. En política nosotros estamos acostumbrados a esto, porque justamente se compite por los cargos, se compite de manera más o menos abierta, y quienes compiten presentan sus programas. Dicen, no, yo quiero que me voten para tal cosa, el otro para tal otra. En la Iglesia no pasa esto. Todo esto ocurre en un trasfondo, es algo relativamente oculto, y entonces ahí vienen los ejercicios hermenéuticos donde hay que interpretar, por ejemplo, el discurso. Creo que en el caso de Sturla, además, concedió varias entrevistas, una de ellas aquí en la radio, algunos otros medios de prensa, donde, bueno, también ponía de manifiesto algunas visiones que tiene, que precisamente son diferentes a las de su predecesor. Y en ese sentido, yo estoy entusiasmado, tan entusiasmado como me dejó Bergoglio cuando fue designado Papa, bueno, en la misma medida con esta posible gestión de Sturla, que sería un cambio progresista, un giro progresista en la Iglesia uruguaya, y ojalá que ocurra, porque fíjate que con uno de los más conservadores, yo no sé si Cotullo fue el más conservador de los que me tocó en mi vida, pero de los más conservadores, el gobierno aprobó las leyes más progresistas. Posiblemente la Iglesia de alguna manera esté evaluando, como con la guerra contra las drogas, no nos ha dado resultado la estrategia, posiblemente sea mejor hacernos amigos, y creo que va por ese lado. Se dice que va por ese lado, espero que sea así, y en ese sentido es que le deseo los mayores éxitos.
María, completamos contigo una primera ronda.
Yo creo que efectivamente la Iglesia evaluó sus estrategias en general en América Latina, y evaluó con preocupación el avance de otras iglesias, otras creencias, otras formas en América Latina, disminuyendo una mayoría católica que en nuestro país es un poco distinto, pero que en América Latina es importante. En Brasil, nada más, no hay más que verlos, y en muchísimos locales de iglesias variadas, evangélicas y de una serie de familias, que sé que la Iglesia Católica ve con preocupación. Por supuesto, como cualquier uruguayo, le deseo a Daniel Sturla que le vaya bien. Claro, le deseo que le vaya bien de determinadas maneras. Le deseo que le vaya bien con respecto de la laicidad, espero de la Iglesia el respeto de la laicidad que también le tenemos los laicos, espero el apoyo a la educación pública, de los que, apoyando a la educación pública, también queremos que la privada sea lo mejor posible. El Uruguay es un país un poco raro, en que muchos nos declaramos, nos creemos ateos, y algunos se dicen agnósticos. Agnóstico yo creo que es una posición más bien políticamente conveniente para no meterse en líos, pero en realidad yo creo que agnóstico francamente somos todos, porque agnóstico es el que no sabe si Dios existe o no. Bueno, muchachos, si se pudiera saber si Dios existe o no, ni siquiera la fe sería necesaria. Las personas creemos que Dios existe o que Dios no existe, actuamos en consecuencia, y lo curioso es que muchas veces en cuestiones de buena voluntad, en cuestiones que apoyan a las personas en general y sobre todo a las más desposeídas, nos encontramos ateos y creyentes en una misma lucha, en un mismo trabajo, y en ese sentido creo que queremos trabajar juntos, y nos parece bien este giro de la Iglesia. Eso siendo dicho, yo creo que la laicidad es un valor muy importante y que la laicidad no es ignorancia. Y laicidad no es privación, no sé, no, laico por no meterse
que
en nada.
Hay muchos uruguayos que no es por la laicidad, sino por otras razones, que tienen una gran ignorancia. Yo lo noto con mis hijos.
Está, pero yo no estoy hablando de lo que tú dijiste, yo estoy hablando de lo que yo creo de la laicidad. No,
digo, porque
yo creo en la laicidad por la positiva. Y me parece que es un valor enorme, que es la base de la tolerancia en este país, donde los protestantes, por ejemplo, entre otros, fueron recibidos cuando en el resto de América Latina no eran recibidos y eran incluso agredidos.
Volvemos a Daniel Superviel. ¿Para ti hay un cambio con sí, Monseñor Sturla como arzobispo de Montevideo?
Sí, yo creo que sí. Yo lo siento así, no me voy a considerar dueño de la verdad, pero yo siento que sí.
Hubo una frase ahí que circuló el otro día en la catedral, el domingo. Hay un aire a Francisco.
Bueno.
¿Esa tú la compartís?
Yo sí, yo comparto decididamente esa frase.
No quiero ver qué pasa, ¿qué querés que te diga?
Sí, sí, por eso te digo, no quiero comprar el discurso solo, ¿no? Quiero, lo que sí siento, y lo he hablado con muchos tipos de fe como yo, es que la Iglesia católica nos había medio irradiado, en cierta medida, porque no compartíamos muchas cosas que salían del Vaticano y de Roma, directamente no compartíamos, ¿no? Actitudes políticas. Y que con la llegada de Francisco, como que Francisco empezó a sintonizar de vuelta con esa sensación de fe y de cómo vivir la fe que yo tengo, ¿no? Y que claramente no tenía con Nicolás Cotuño, o sea, definitivamente no tenía con Nicolás Cotuño. Y cuando escucho a Sturla, que aparte fue director de Juan 23, yo fui a Juan 23, empiezo a sentir que esa fe que a mí me enseñaba y en la que yo creo y en la que yo, bueno, profeso mi vida, empieza a tener de vuelta coincidencia con lo que es el discurso de quienes manejan la Iglesia Católica.
Por ejemplo, ¿dónde?
Sobre todo en salir del laboratorio y abrir la cancha, ir hacia las fronteras, hablarle a los que creemos desde una manera adulta y no desde una manera autoritaria y de como si fuésemos unos niños. Animarse a reconocer que la diferencia, animarse a reconocer que por ahí estuvieron anquilosados en posiciones que tenían más que ver con el miedo hacia aceptar la diferencia y el cambio de época, que caminar hacia lo diferente. Cuando Daniel Buquet habla de que, bueno, tenemos que hacernos amigos de los buenos tiempos, yo creo que la Iglesia está buscando encontrar la sintonía con el nuevo tiempo, precisamente, y que eso es parte del desafío, ¿no? El Papa Francisco dijo, busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos. Y en varios reportajes habla de animarse a ir a las fronteras, no para domar a los que están en las fronteras, sino para entender a los que están en las fronteras y tratar de encontrar y de llevar la fe ahí. Y en ese sentido me parece, sí, que hay un cambio radical de discurso.
Para ti, Connie, ¿hay un cambio?
Yo creo que es un signo de los tiempos. La Iglesia a lo largo de su historia ha tenido enfrentamientos de naturaleza secular, es decir, por los temas de la vida cotidiana. El magisterio de la Iglesia continúa y va adaptándose. No estoy descubriendo la pólvora si digo que me llamaba la atención el otro día un amigo muy apreciado que decía que los cristianos básicamente nos regimos por el dogma. No es así. El dogma es el mecanismo de regularización de la doctrina que los cristianos de a pie, o como decía algunos, los de la que tienen la fe del carbonero, y no es una referencia futbolística, sino la de la persona humilde y sencilla, es que el mensaje cristiano en su esencia es estrictamente el mensaje del amor al prójimo. Todo lo demás son las circunstancias y los tiempos. Ahora, que la Iglesia está con un mejor diálogo con el mundo entero, sin duda lo está. Que lo recibimos con alegría muchos cristianos, también es verdad. Pero yo tengo que decir lo mismo que dijo Sturla, que tenía cosas que reconocerle a Nicolás. Y hay cosas que reconocerle a Nicolás, y le guste o no le guste, algunas de las opiniones sobre los temas seculares, algunas de las cosas que hizo Nicolás Cotuño, quedarán, si Dios quiere, para la posteridad, y una de ellas es el liceo jubilar.
Pero dice, por ejemplo, Armando, con su mensaje, si será diferente este arzobispo que, en búsqueda, declaró que si una pareja homosexual le lleva un hijo para bautizarlo, él lo bautiza.
Bueno, fuera, ¿no?
Claro.
¿Cómo no va a politizar un ser humano? Pero, no, para eso, ¿no?
Pero digo... Claro, pero Cotuño justamente ayer había tenido una de sus aristas más reaccionarias cuando había tratado a los homosexuales de pervertidos, de deformes, que no, debían ser atendidos. No, pero
sí,
perdón,
sí, eso lo
dijo. Yo sé que a vos no te gusta ni compartís esos dichos de Cotuño, pero Cotuño los dijo porque Cotuño es una de las figuras más reaccionarias de la Iglesia, no de la uruguaya, de la Iglesia Universal de Dios, no, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, justamente, yo creo efectivamente que este arzobispo tiene otra visión al respecto, que es una visión más acorde a los tiempos que corren, y creo que además es una de las cosas más graves, porque la Iglesia tiene una serie de issues políticos. Uno de ellos, por ejemplo, es el aborto. Lo que dice Sturla, lo que entendí que dice Sturla es, bueno, pero ahora ya está aprobado, ya está legalizado. La Iglesia tiene que convencer, en todo caso, a sus feligreses o a sus adeptos de que de su conducta individual,
claro,
no de la
ley. No obliga,
bueno,
a hacer algo.
Si van a convencer a mujeres que se embarazan de no abortar, bueno, las pueden conversar, nada se lo impide, ¿no? Pero otra cosa es discriminar personas por su opción sexual. Eso lo hizo Cotuño y eso aparentemente no lo hace el actual arzobispo, y yo creo que eso es muy positivo, porque francamente, pregúntenle a la comunidad gay, lesbiana, bisexual, trans, etcétera, cómo se sintió frente a Cotuño, y no fue una vez, fueron varias veces, y pregúntenle cómo se siente ahora, porque allí han hecho declaraciones donde muestran, bueno, cierta esperanza, cierta expectativa, y hasta la posibilidad de reunirse, de conversar estos temas.
Lo que pasa es que a mí hay cosas que realmente me parece como que, sí, son positivas, pero me pasa eso, que digo, bueno, fuera, porque si hay padres, tutores o encargados que quieren bautizar un niño, ellos lo quieren, negarse a bautizar a un niño es una locura, sea quien lo trae. Si yo me pongo en la posición de un cura, me parece evidente. Yendo un poco más general, creo que todo esto que estamos hablando tiene que ver con el tema de las fronteras, es decir, de la actitud de un obispo, de un obispo protestante, del obispo anglicano, con respecto a los que están afuera de la Iglesia. En primer lugar, reconocer que existen, que no está mal, porque muchas veces la Iglesia Católica, sobre todo, y tal vez las otras también, tratan de imponer sus propios códigos de moral a todo el mundo, sea o no fiel de esa Iglesia. Los ejemplos que ponía Daniel Bouquet son claros en ese sentido. Y a veces, bueno, en la historia a veces lo trató de imponer por las armas, véase las cruzadas, véase la Inquisición, pero mucho más cerca de aquí, el apoyo de varias iglesias latinoamericanas a las dictaduras que tuvimos en varios países, con honor, hay que decir que la Iglesia uruguaya no es el caso, y también el apoyo a los nazis, a Mussolini y a Franco, por parte de distintos papas que todos saben quiénes fueron. Entonces la Iglesia tiene discursos progresistas y contraprogresistas y altamente retrógrados, como tal vez muchos grupos humanos grandes, tal vez tiene particulares contradicciones en su seno, particularmente violentas contradicciones, y ese reconocimiento de las fronteras, no para conquistarlas, sino para reconocerlas y convivir, me parece tal vez la parte más positiva del mensaje que me mostró Daniel.
Le pasé un mensaje a María recién escrito, eso, del Papa Francisco, que se reunió con unos sacerdotes jesuitas y les dijo, no hay que caer en la tentación de domesticar las fronteras, hay que salir al encuentro de las fronteras y no traerse las fronteras a casa para darles un barniz y domesticarlas, sino comprenderlas, ¿no?
Ahora, hay que reconocer que lo hicieron muchos siglos y en nombre de eso muchas guerras,
pero
en la historia, ¿no?
Coincido contigo que la Iglesia es esencialmente contradictoria, como lo fue Jesús en su momento, ¿no? Yo una vez tuve con un sacerdote, Hugo Mujica, que es un poeta argentino que acaba de ganar el premio Casa de las Américas. Un tipo increíble que lo recomiendo, no usa sotana, nada. Entonces lo fui a escuchar, estuvo acá en la Feria del Libro, ¿no? Y después me fui a una charla muy chica que dio el tipo. Y le dije, mirá, loco, yo soy un tipo de fe, pero la verdad estoy a las patadas con la Iglesia Católica. Y dijo, lo bien que hacés, me dijo.
Yo también.
Eso es bueno, y seguí pegándole a la Iglesia Católica y seguí encontrando tu camino. Y bueno, y quedó por ahí la conversación, ¿no? Pero bueno, somos seres humanos y la Iglesia Católica también te echa por hombres y que cometan errores garrafales como los que
creo que a veces pasa con... Cuando tú te oigo, pienso en lo que pasa a veces con partidos políticos, con sindicatos, que la gente a veces se cuestiona si separarse o tratar de modificarlo desde adentro.
María Magdalena, seguramente quien te puso ese nombre no pensaba que lo primero que se te iba a ocurrir era citar a los papas que estuvieron a favor de acciones deleznables en la historia de nuestra Iglesia.
¿Y por qué no iba a citarlo, si es la verdad?
No, digo porque los que queremos a nuestra Santa Madre Iglesia protestamos y lo hacemos con total tranquilidad, pero no es lo que apreciamos de nuestra iglesia. Está claro que tú solo aprecias eso, y me hace pensar mucho en aquellos como el poeta Pablo Neruda, que ante la muerte de José Stalin, el gran asesino del siglo XX, le dedicó un hermoso poema que se llama Oda a José Stalin.
Pero a vos lo único que te preocupa de Stalin es la gente que mató y no las cosas buenas que hizo.
No, 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 es que no, he leído todo lo posible y no encontré absolutamente nada de ese comisario georgiano más que asesinato.
Solo ganó la Segunda Guerra Mundial, prácticamente solo.
Ya ven que haber militado en el glorioso Partido Comunista del Uruguay marca para toda la vida, como dice el catecismo de los cristianos, con el bautismo. Porque Daniel Buqué, que hace décadas se retiró de ese partido glorioso, le sale la admiración por José Stalin. Los hechos objetivos son hechos objetivos,
ese es el problema. Te gusta que te digan lo bueno, también tenés que aceptar que te digan lo malo.
Yo jamás en la vida me voy a creer que José Stalin, el carnicero georgiano, fue el que ganó la guerra.
Fíjate por dónde salió, que yo nombraba a los píos. Salió
pero,
por ahí.
Pero que, ojo, tú lo saludiste a los píos. Yo piamente. Yo nombré a Stalin, pero tú aludiste directamente acto que es muy frecuente de los sectores de la izquierda y en el Uruguay con mucha marca, que es solo acordarse. Yo te puedo citar a 50 santos de la iglesia y además a 50 santos de la iglesia que contemporáneos que estaban tan desconformes como tú o como yo de algunas de las actitudes de nuestros hermanos y de nosotros mismos, porque somos todos pecadores.
O sea, parcial, yo cité en esta misma mesa o cátedras, por ejemplo, a Papa Roncalli, con otro espíritu. No estoy viendo lo malo y no lo bueno, estoy hablando de los vaivenes y las contradicciones. Y eso, yo qué sé, creo que no debería tomarse así, porque vamos justamente por el mal camino.
El Papa Roncalli, que fue el sucesor del Papa Pacelli.
Uno de Momo Sapiens, que es de lo mejor que he escuchado en el carnaval. Juan 23 más Pablo VI más Pío XII, ¿qué estás haciendo? Sumo pontífices.